bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, un día más a estas noticias que comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Dos misiles de Hezbollah estuvieron a punto de impactar el domingo contra una ambulancia que transitaba por una ruta prohibida. Nasrallah, líder de Hezbollah, pidió un alto el fuego y se internó en un búnker. El jefe del ejército israelí se reúne con los mandos de los cascos azules en la frontera con Líbano y les recriminó su inacción. España sospecha que entre los inmigrantes ilegales que llegan a Chafarinas puede haber terroristas de Daesh encubiertos. Estos son los titulares de estas noticias de hoy. Hablaremos después en una segunda parte de la agenda cultural. Durante el ataque del domingo pasado, el grupo terrorista chií-libanés Hezbollah estuvo a punto de impactar con dos misiles antitanque en una ambulancia del ejército israelí en la que viajaban cinco soldados. Este vehículo militar violó aparentemente las órdenes del ejército de desplazarse en esa particular carretera debido a que se esperaba en cualquier momento un ataque de Hezbollah en la zona fronteriza. Por su parte, el líder del grupo, Hassan Nasrallah, pronunció un nuevo discurso este lunes en el que se refirió al reciente ataque de su organización contra el norte de Israel, al que calificó como un éxito basado especialmente en el pánico generado en Israel. Toda la frontera fue evacuada, no había ni un solo soldado en la frontera. Evacuaron también todas sus bases de comando, vaciaron bases completas como Avimim. El cabecilla del movimiento terrorista también hizo referencia a la supuesta débil reacción de Israel, diciendo: Israel, que responde a cada granada, hizo todo lo posible por contener el incidente y dirigió sus respuestas contra objetivos defensivos y no ofensivos.
Sí, bueno, esto es, digamos, las anécdotas del día después de lo que contamos ayer. No lo voy a volver a repetir. Esta estratagema de guerra psicológica que hizo Israel, haciéndoles creer que les habían golpeado muy duro. Avivim es el cuartel donde estaba el jeep que contra el cual impactaron el misil, que dispararon el misil antitanque, que dispararon, pero que allí no había nadie. Y entonces Nasrallah dice: no había nadie en todas las fronteras, se habían ido todos los soldados, porque del pánico que nos tenían, el miedo que nos tenían, hizo que se retiraran, y no que se retirasen solamente de esa base de Avivim, que iban a saber que estos tontolabas iban a ser el sitio al que iban a disparar. Lo que pasa que, como la tontería se reparte democráticamente, también hubo cinco soldados israelíes muy tontos, que desoyendo las órdenes, pues fueron por el camino que hace la frontera, justamente en ese tramo, y estaba totalmente prohibido hacerlo esos días porque se temían y sabían que iba a haber un ataque de Hezbollah justamente ahí. Estos no se enteraron y les dispararon dos misiles que, como en las películas de acción, impactaron a centímetros de ellos, porque las cámaras que hay en el kibutz más cercano captan el momento y cómo de pronto hay un estallido, una humareda, y de la humareda surge el jeep, una ambulancia blindada, ¿no? Como milagrosamente se salvaron, no tuvieron ningún herido ni nada, y eso que les dirigieron dos misiles Kornet, que son unas cosas muy grosas de fabricación rusa, que, digamos, no suelen errar el tiro a la distancia que explotaron. Así que, por una parte, hubo un pequeño milagro ahí, por lo menos para esos cinco soldados israelíes, que me imagino que pasarán estos próximos días divirtiéndose en algún calabozo militar por la tontería que han hecho. Bueno, Avivim estaba desalojado, pero estaba desalojado para que le disparasen, y fueron lo que hicieron, y ellos cayeron en la trampa. Y bueno, la manera que tienen algunos, siempre nos quejamos de los políticos, Pero si hay algo peor que los políticos son los líderes de grupos terroristas que se atribuyen éxitos cuando cometen el mayor de los ridículos, como ha sido el caso de Nasrallah, sobre el cual seguiremos hablando en esta próxima noticia.
Según ha trascendido, tras la respuesta a los supuestos muertos y heridos causados por el ataque de Hezbollah el domingo, cuando Israel disparó cerca de 100 proyectiles contra objetivos del movimiento terrorista en Líbano, su líder, Nasrallah, pidió un alto el fuego inmediato a través de intermediarios, entre ellos el primer ministro libanés, Saad Hariri, y funcionarios de Francia, Egipto y Estados Unidos. Horas antes, Netanyahu había enviado un comunicado refiriéndose a Nasrallah. El que está escondido en el búnker en Beirut sabe por qué está en un búnker.
Sí, o sea que el mismo Nasrallah, que estaba diciendo de que la valentía de los de Hezbollah y que esto que lo otro, pues apenas se vio esa imagen de que se habían producido aparentemente muertos y heridos del lado israelí, lo primero que hizo fue bajar corriendo al búnker que le tienen preparado y por favor ponerse en contacto con el presidente del Líbano y con los delegados de otros tres países para pedir un alto fuego inmediato, porque pensaban que los israelíes iban a machacar el Líbano y tenían mucho miedo encima de lo que podía pasar. Pero justamente la respuesta de Israel fue de estos, como decía Nasrallah, fue contra objetivos defensivos y no ofensivos, de forma totalmente consciente, porque lo que querían era provocar el efecto psicológico y no provocar una escalada bélica. Si hubieran querido, Israel lleva desde el año 2006 en una situación que tiene más que justificada, como se dice en latín, casus belli, para machacar el sur del Líbano, donde está instalado un ejército que no es el ejército del país, sino que es el ejército de un grupo terrorista, que alberga a cientos de miles de misiles en sus galerías subterráneas. Con lo cual, en estos 13 años que han pasado, si hubiera querido, lo hubiera hecho no solamente a partir del 2006, sino en cualquier día de estos o cuando descubrieron los túneles de ataque. Tenía razones más que suficientes. Y justamente sobre este tema, aunque estaba concertada esta reunión para desde hace un tiempo, pues vamos a hablar justamente de lo que pasó con el jefe del Estado Mayor y la gente de Finul.
El jefe precisamente del Estado Mayor israelí que nombra a Jorge, el teniente general Aviv Kojavi, se reunió por primera vez con el comandante de la Finul, los cascos azules de la ONU, en la frontera israelo-libanesa, el teniente general Stefano Del Col. Aunque el encuentro había sido planeado con antelación para facilitar el contacto personal y profesional entre los altos comandantes, con la vista puesta en la misión de los cascos azules en el sur del Líbano y la renovación de su mandato, el encuentro tuvo lugar bajo el telón de fondo de los recientes combates en la frontera libanesa-israelí. Por ello, el israelí manifestó que, aunque su ejército está preparado para una variedad de escenarios, no tolerarán ni ataques contra civiles o soldados, ni el proyecto de fabricación de misiles guiados de precisión en suelo libanés, y les advirtió: detengan el programa de misiles de Hezbollah o lo haremos nosotros.
Bueno, todo esto viene de allí. Recuerden que esta reacción del último domingo de Hezbollah, este ataque, se debió a que el fin de semana anterior, pues dos drones israelíes estallaron en la zona del barrio del sur de Beirut, que es el bastión de Hezbollah en la capital del Líbano y donde vive Nasrallah, etcétera, etcétera, pero también donde estaban almacenados de forma provisional hasta su traslado a unos laboratorios especiales, unas piezas que permitían mejorar muchísimo la precisión de los misiles que tienen tantísima cantidad almacenados Hezbollah, pero que son muy imprecisos, son modelos antiguos. Con este mecanismo podían ser guiados con muchísima más precisión. Israel, en cuanto supo de estas piezas que habían sido enviadas por Irán a través de una aerolínea comercial que tiene destino en Damasco, o sea, va de Teherán a Damasco y ahí nunca viajan pasajeros, solamente viajan piezas y armas para Hezbollah, pues sabía que esto iba a llegar y sabían dónde estaba y así actuaron y bombardearon. Seguramente incluso cuando fue este bombardeo dijimos que estaría muy seguramente coordinado con los rusos que dominan el espacio aéreo y incluso puede ser que algún factor más de la región estuviera al tanto de lo que estaba pasando. Y estoy hablando incluso posiblemente de alguno de los oficiales de más alto rango de la FINUL. ¿Qué es la FINUL? Son los cascos azules que están en la frontera del Líbano con Israel desde una decisión, desde la última guerra del 2006, para separar y para, con el mandato explícito, de desarmar a esta milicia, tan así calificada, el grupo terrorista Hezbollah. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar. No pasaron ni un año desde que España estaba patrullando en la zona con esa intención de desarmar a Hezbollah, cuando hubo un atentado en el que murieron 6 soldados españoles. De ellos nadie se acuerda porque el gobierno Zapatero hizo una comisión de investigación muy rápida en la cual se atribuyó la autoría no a Hezbollah, sino a un grupo inexistente. Se pagaron las indemnizaciones a las familias de los fallecidos y la cosa quedó tapada con la condición de que España siguiera figurando como un ejército que colabora con los cascos azules, pero que no hiciese lo que el mandato de la ONU le exigía hacer, desarmar a Hezbollah. Hezbollah está fabricando, cavando túneles debajo de los cuarteles y las narices y los puestos de observación también de los soldados españoles ahí en la frontera, y eso lo ha sido demostrado hace unos meses. Esconde misiles a escasos metros de donde están estas delegaciones, con lo cual pues Israel y Estados Unidos han dicho que en la próxima renovación del mandato de FINUL, que se determina en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, iban a pedir, una mejora en las exigencias. Es decir, que los cascos azules no estén ahí solamente para que los soldados de determinados países del mundo tengan una paga extra, porque se paga muy bien estar por allí sin hacer nada, sino que estén para lo que tienen que estar, para desarmar a Hezbollah. Y si no están para eso, pues que vengan otros países o que vengan otras organizaciones internacionales. Y si no, como dijo el propio jefe del Estado Mayor Israel, si la FINUL no detiene el programa de misiles de Hezbollah, lo haremos nosotros, refiriéndose al ejército israelí.
Según el periódico español La Razón, las fuerzas de seguridad se mantienen alerta ante la presencia de pequeños pesqueros con una capacidad de 4 o 5 personas que trasladan desde Marruecos hasta las Islas Chafarinas, un pequeño archipiélago español en el Mediterráneo frente a las costas marroquíes, a inmigrantes ilegales a los que cobran 2.000 euros por persona. Lo llamativo es la nacionalidad de estos individuos, nunca marroquíes. Siria, Irak, Egipto, Yemen, Afganistán y Bangladesh, países en los que Daesh mantiene en la actualidad una fuerte actividad terrorista. Una vez llegados a tierra, son recogidos por las autoridades y trasladados a Melilla para realizar las correspondientes diligencias y tratar de determinar si tienen algún tipo de vinculación yihadista. En los últimos 15 días han llegado a Chafarinas de esta manera ilegal unas 150 personas en una decena de viajes. El pasado mes de junio se desarticuló en el mismo archipiélago una importante organización criminal dedicada a introducir, vía marítima, grandes cantidades de hachís en España procedente de Marruecos.
Bueno, repito y sintetizo. Las Islas Chafarinas es un archipiélago, es decir, un conjunto de islas que están muy cerca de la costa marroquí, Con lo cual pueden llegar ahí con botes pesqueros pequeñitos y van por goteo, es decir, en cada viaje no son como las pateras que van llenas a rebosar de 40 a 50 personas, sino que aquí van de polizones unas 5 o 6 personas en cada viaje. En cuanto bajan en Chafarinas no hay nada, ahí es como una reserva natural y hay unos laboratorios de investigación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero es territorio español y entonces una vez que la gente de estos institutos detectan la presencia de gente en la isla, llaman a la prefectura naval, que viene, los recoge y se los lleva a Melilla. Y a Melilla entran a ser considerados inmigrantes ilegales, pero vamos a ver, una vez que los inmigrantes ilegales están en territorio español, pues resulta muy difícil devolverlos a su lugar de origen, porque para algo no traen la documentación encima que atestigüe exactamente quiénes son, la edad que tienen y el país de procedencia. Aunque en este caso, después de estos interrogatorios, han llegado a la conclusión de que, aparte de que ningún marroquí está dispuesto a pagar 2.000 euros por solamente ir hasta Chafarinas, que después te devuelven a Melilla, porque para eso entras en Melilla, si eres marroquí, diciendo que traes un paquete para comerciar ese día y te quedas. Es lo más fácil del mundo. El problema para entrar a Melilla es para los subsaharianos. Bueno, los que hacen este camino, que es más barato que el de la patera, fíjate, no son subsaharianos. Es una manera distinta y que llama la atención porque es más enrevesada y tarda más porque te devuelven a Melilla y solamente desde Melilla ya puedes entrar después en la península. Pero cuando tu objetivo no es encontrar una vida mejor y salir de la opresión y que te persiguen en tu país de origen, etcétera, etcétera, muchas milongas que algunos cuentan, en otros casos serán verdad, cuando no son refugiados, sino son gente con intenciones terroristas, pues no importa, porque esos 2.000 euros tampoco lo pagan ellos. Lo pagan los hermanos musulmanes que hacen colectas a través de los locutorios de toda Europa. ¿Vale? Esto es muy conocido. Bueno, ellos llegan ahí, los devuelven a Melilla y son gente que son de Siria, que son de Irak, que son de Egipto y de Afganistán y de Bangladesh y de Yemen, por ejemplo. Que tú dices, ¿qué pinta un yemenita viniendo desde Marruecos a las Islas Chafarinas para entrar en España? Pues lo que pinta es lo que huele. Y esto huele a Daesh y huele a yihadismo que echa para atrás. Así que comentamos esta noticia porque, claro, uno no puede demostrar las intenciones yihadistas de una persona al detenerlo e interrogarlo solamente, a menos que lo confiese abiertamente, pues solamente las detenciones de yihadismo que se hacen en España son aquellas que cometen el error de delatarse a través de redes sociales. Pero luego están entrando y seguirán entrando sin que lo sepamos y sin que lo podamos frenar, porque no hay manera legal de hacerlo, de determinar que alguien viene con intenciones de matar a españoles, pues no se puede hacer nada. Y esto lo está denunciando el periódico La Razón, no es una página de un islamófobo conspiranoico y que esto que lo otro. Y lo de La Razón no es una interpretación suya, sino que son, informaciones que se les da de forma extraoficial, porque no puede ser de otra manera, por las fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos un problema y el problema no solamente está en Berlín o en Bruselas o incluso para los de España pueden pensar que eso solamente pasó hace poco, pero en Barcelona o en Cambrils. No, esta gente una vez que pasan los exámenes y los filtros aquí en Melilla, pues llegan a la península y se instalan donde quieran. Y a partir de ahí, pues respondiendo a las directivas de sus células y las personas de contacto, van a salir a matar gente en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en Galicia y en donde les dé la gana. Porque para eso estamos aquí en Europa con alerta 4, pero con los pantalones bien bajados.
Aquí cerramos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos esta agenda cultural de hoy. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Cuéntanos con qué lo hacemos.
Pues empezamos hablándoles, seguimos hablando de la Jornada Europea de la Cultura Judía. En este caso vamos a concretar lo que va a suceder en Jaén para celebrar esta jornada. Este viernes a las 9:30 de la noche se presenta el corto Chaprut 11 siglos de Antonio Luque Miranda. Y media hora después, a las 22, habrá un concierto del grupo Cirque Ye titulado La Casa y la Pérdida. Es música sefardí. Todo esto se celebrará en el patio del Palacio Municipal de Cultura de Jaén y el acceso es libre hasta completar aforo.
Pues ese es el inicio de la agenda, ya entrados en este mes de septiembre. Se nos queda un poco lejos Jaén, al menos a nosotros, sí. Pues ya pensando que es un destino, ¿no? Pero bueno, todos los que estén cerca, que sepan que tienen opción de acudir a estos eventos.
Santander, Alex, tampoco está próximo a donde grabamos esta agenda cultural, pero siempre pues es una ciudad interesante que visitar, sobre todo si son ustedes amantes de la danza contemporánea y de la danza contemporánea israelí, porque tres coreógrafas israelíes van a participar en la sexta edición de la Espiral Contemporánea, que se desarrollará en la sede de Espacio Espiral y el Palacio de Festivales. Serán Dana Ratz, Anat Grigorio y Ravid Abarbanel, quienes se han unido para ofrecer tres jornadas de formación y exhibición desde ya hasta este jueves 5 en la sede, como les decíamos, de este espacio espiral. Las tres se repartirán el trabajo y se coordinarán durante cada jornada. El proyecto aborda varios bloques. La formación, por supuesto, a través de tres intensos talleres orientados a la tecnificación del alumno, la experimentación, que abarcará el trabajo musical en directo, la improvisación y el diálogo, la visión a través de la mirada y las tendencias de cada una de estas tres artistas y la perspectiva de género. Hay tres ejes más: el diálogo, la exhibición a partir de la muestra de una pieza propia del repertorio de la coreógrafa Dana Ratz y la comunicación para dar visibilidad a este arte, a esta danza contemporánea. Les hablamos un poquito de cada una de estas artistas. Dana Ratz imparte talleres por todo el mundo y recibió el premio Yair Shapira por su contribución a la danza en Israel. Por su parte, Anat Grigorio ha bailado para compañías de reconocido prestigio como las israelíes Kibbutz Contemporary Dance Company y la Nimrod Fried Dance Company. Desde 2003 crea sus propias piezas y la tercera integrante de Trialogfen, que es este grupo en el que es el nombre del grupo que forman, Ravid Abarbanel, comenzó su formación en Maslohul, el programa profesional de danza en Tel Aviv, y en la Rotterdam Dance Academy, o sea, una de las también de las referencias mundiales. En 2018 obtuvo el premio Ehud Manor. Así que son las tres maravillosas para impartir estos talleres y envidiamos mucho a los que puedan participar y verlos.
Estupendo, pues unos talleres que nos han llevado hasta Santander, a Cantabria, tierra infinita, ¿no? Cantabria infinita, como dice su eslogan. Y ahora cerramos esta agenda cultural
con la ciudad
también
a la ciudad infinita, porque nos vamos a Jerusalén. Allí se va a celebrar la cuarta Bienal de Jerusalén para el arte judío contemporáneo, que explora la intersección entre el arte contemporáneo y el mundo judío. Este año tiene por tema Por el amor del cielo, Lesen Shamayim. La Bienal de Jerusalén 2017 muestra el trabajo de 200 artistas profesionales, israelíes e internacionales, en 30 exposiciones y proyectos exhibidos en 14 lugares de la ciudad. Comenzará el 10 de octubre y se desarrollará hasta noviembre de 2019. llegarán artistas judíos y no de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Marruecos y Argentina, quienes participarán en esta bienal. Retomamos el lema. Por el amor de Dios, Le Saint Samayin permitirá explorar la motivación para la acción en general y para la creación artística en particular. Además, como por supuesto hablar de la tradición judía. Por el amor de Dios se refiere al conocido versículo de la Mishnah, Ética de los Padres, cualquier disputa que sea por el bien del cielo finalmente perdurará y una que no sea por el bien del cielo no perdurará en última instancia.
Bueno, pues con esa importancia que tiene Jerusalén para esta radio y para los oyentes que nos escuchan, nos despedimos desde allí, estando aquí en nuestro estudio, y les esperamos a todos en nuestra página web en www.radiosefarad.com con más noticias y otros contenidos.